de que no trabaja para ningún servicio de inteligencia ni está financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Efraín García. Les reportó Luis Covarrubias.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, febrero 2 del año 2021. Les habla su amiga Cari Roque, quien le agradece la linda sintonía que de 3 a 4 de la tarde dispensan ustedes a este su programa por las ondas de Radio Martí. También agradecemos, pues, las recomendaciones que son recibidas por nosotros a través de nuestro correo electrónico traslanoticia@gmail.com. Desde luego vamos a tocar un tema que es bien interesante y agradezco desde los estudios de Radio Martí a nuestro asistente técnico Efraín García y la producción de Miguel Sánchez. Nuestro invitado en el día de hoy para analizar la precaria economía de la isla de Cuba de cara al aumento de contagios del COVID-19 es nuestro querido Jorge Sanguinetti, economista a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, profesor Sanguinetti, ¿cómo está?
Buenas tardes, Cari, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Pues bien, tratando de cuidarnos porque el COVID cada día va en aumento. Y yo diría que hay un refrán muy popular que dice: éramos poco y parió la katana.
Sí.
Me parece que esto es lo que le está pasando a la precaria economía de la tiranía castrista, porque de acuerdo con un informe emitido el sábado, o máximos contagios de COVID-19 con 910 casos han endurecimiento las medidas de sus fronteras. Profesor Sanguinetti, ellos han puesto todos los huevos en una canasta, y esa canasta son los huevos, los viajes a Cuba. ¿Hasta dónde este paro que hay en torno a la entrada y a ciertas medidas quizás un tanto discriminatorias para nacionales cubanos que van al país y turistas puede repercutir en la economía cubana? Digo esto porque las autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil dijeron que el 6 de febrero los viajeros serán trasladados a centros de aislamiento, hoteles en caso de turistas y cubanos no residentes, quienes deben asumir el costo de su estancia. Más sin embargo, la medida no se aplica igual con el PCR. En definitiva, viajar a un país como Cuba en este momento da pérdida y ellos han apostado por el turismo. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, Cuba está al borde de tener que declarar una emergencia nacional, porque la situación es realmente grave, catastrófica, yo diría, y como resultado de la poca diversificación de la economía cubana, que fue uno de los lemas grandes de la revolución al principio, desde 1959. Ese ha sido uno de los grandes fracasos de la revolución cubana, del socialismo cubano, de la marca cubana de socialismo, de la marca fidelista de socialismo. Ahora Cuba se encuentra que tiene una dependencia casi exclusiva de turismo, de ingresos externos y de remesas, que no son ingresos, pero bueno, son, no son ingresos como resultado de producción, pero son ingresos importantes para el país. Definitivamente, con el recrudecimiento de la pandemia en Cuba, lo cual no conocemos sus orígenes, por qué se ha recrudecido la situación, no lo sabemos.
Yo podría avanzarle que es que en Cuba no existe la posibilidad de confinar en un hogar a la persona que contrae el COVID. No existe tampoco la voluntad por parte del MINSAP, que lo que ha aprovechado el COVID para reanudar la exportación de médicos, como lo ha hecho con Bolivia, que por cierto está rechazando el Instituto Boliviano de Medicina el envío de médicos cubanos, y no se ha ocupado en lo más mínimo, pues sencillamente, de tratar de paliar esta pandemia tan fuerte que hay.
Claro, efectivamente, pero el impacto sobre la economía es lo que va a ser, no lo van a poder paliar de ninguna manera. Todo va cuesta abajo en Cuba. Yo no sé cómo el gobierno va a poder enfrentar esta situación. Realmente es preocupante para el bienestar de la inmensa mayoría de los cubanos. Posiblemente sospecho, esto es especulativo, que el gobierno se va a ver forzado a utilizar las reservas estratégicas de alimentos que tienen para casos de emergencias mayores.
Cuando usted me habla de la reserva de alimentos estratégica, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de reservas que ellos hacen para casos de guerra. O sea, son las estratégicas, las reservas últimas que se utilizan en caso de una emergencia extrema para evitar una hambruna, una situación donde la población empieza a morirse de hambre, literalmente, no lo estoy exagerando. Esas reservas siempre han existido. Los países en general tienen esas reservas, mayores o menores. No sabemos nada de las reservas cubanas. Sabemos que existen porque sobre los años se han ido filtrando estas noticias, estas nociones de gente que defecta, que salen del país y que más o menos saben parcialmente de qué se trata estas cosas. Pero la situación es realmente grave en Cuba. Es realmente grave. Y yo no confío en la capacidad de este gobierno de resolver la situación. De entrada, ahora ya están contra la pared, porque no se puede resolver en términos de elevar la producción de alimentos, que no se eleva de un día para otro, ni de una semana para la otra. Ni es tampoco todas estas patrañas de la normalización o la unificación de la moneda, que no están afectando la economía todavía, porque no han tomado medidas en la economía propiamente dicho, solamente en el sector monetario de la economía, que eso no aumenta la producción por sí solo. O sea, ellos están contra la pared de mala manera, y con esa situación, por supuesto, quien paga los platos rotos al fin y al cabo es la población. Mucha gente en el gobierno tiene todavía privilegios. Privilegios que se le van a ir acortando en la medida que el país no recibe ingresos externos para poder importar lo que no produce. La situación realmente es para preocuparse. Y yo lo lamento mucho por los cubanos, por los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos cubanos que están presos, están literalmente presos, están secuestrados por el gobierno, y el gobierno no da muestras en lo absoluto de tener un plan para poder salir de este atolladero. La pandemia lo que ha hecho es acelerar el empeoramiento de la situación, pero es para preocuparse, y yo me pregunto qué estarán haciendo los cubanos. Yo me imagino que va a empezar a haber protestas de alguna manera, porque hay una ineptitud absoluta por parte del gobierno en cuanto a enfrentar la situación. Pero no
hay un artículo muy interesante de un colega suyo, el doctor Elías Amor, que siempre apostó por el empoderamiento, la libre empresa, y en uno de sus párrafos dice muy claramente que con el anunciado, estamos hablando del título 2, relativo a los fundamentos de la economía, y al artículo 27, que dice que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional, y desde luego estamos hablando que el modelo económico no cree en la empresa privada. O sea, en dos palabras, ellos crearon un monstruo con el cual no han podido llevar adelante sus planes para tener una economía menos sustentada. Está totalmente estática porque está regida justamente por el centralismo. ¿Cómo ve usted este artículo? ¿Hasta dónde está usted de acuerdo? ¿Y cómo podría ese monstruo revertirse y que el cubano pudiera tener su economía privada, que los inversionistas trataran mano a mano con el cubano que tiene la disponibilidad de poder pues comprar a quien mejor le plazca, como se hace en todos los países del mundo?
Yo estoy de acuerdo completamente con el artículo. Yo leí el artículo de Elías Amor.
Muy bueno.
Es muy bueno. Realmente él conoce muy bien la economía cubana, escribe con mucha precisión y da en el clavo en estas cuestiones. O sea, yo he escrito al mismo tiempo sobre el tema, sobre los años. El hecho es que el gobierno rehúsa darle más cabida al sector privado. Incluso rehúsa mencionar la palabra sector privado, que es una cosa realmente absurda e
irracional.
No cabe en la capacidad racional del ser humano. Es una cosa realmente para ser explicada por psicólogos, por psiquiatras incluso. ¿Por qué se persiste en este desastre? ¿Por qué el gobierno cubano rehúsa reconocer la realidad? Cuando le ha dado un espacio al sector privado, pero se lo ha dado por pura necesidad, se lo ha dado porque la empresa estatal no tiene la capacidad para emplear tanta gente en Cuba. Por lo tanto, le dejaron los que se quedaron en la calle en la empresa estatal, porque la nómina del Estado ya no daba para más en los años 90. Abrieron la puerta básicamente no para decirle ustedes ahora son los nuevos capitalistas, no, sino para decirle ustedes ahora están a cargo de su pobreza. La pobreza no va a ser socializada, la pobreza la vamos a privatizar. Ustedes ahora tienen que resolver su propio empleo. De ahí sale el concepto de cuenta propista, que es autoempleo, es buscar la manera, arañar la tierra para ver qué hago yo para mantenerme. Y ahí sale un sector privado que no es reconocido como tal. Ellos viven en la ficción, en la fantasía de que la empresa estatal puede resolver el problema económico de Cuba.
Pero el sector privado que se favorece mucho de remesas, de lo que los cubanos mandan, pero ahora hay una noticia que verdaderamente es impactante, porque el régimen castrista va a imponer hasta 15,000 pesos de multa a quienes cobren precios abusivos. O sea, el lobo cuidando a las ovejas. No entiendo esto, la medida afectará a los cubanos dedicados a la comercialización de bienes y servicios en el mercado mayorista y minorista. Multas de hasta 15,000 pesos, $625 al cambio oficial. Esto es un decreto del 3021 del Consejo de Ministros que fue publicado en la Gaceta Oficial número 8 el 29 de enero recientemente, y la medida afectaría a las personas naturales o relacionadas con la comercialización de bienes y servicios. ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, eso es precisamente lo que demuestra la mentalidad de carcelero que tiene el gobierno cubano. El gobierno cubano no se le ocurre dar incentivos positivos, sino son desincentivos a la producción. Ponerle trabas a la producción, incluso a la producción estatal misma. O sea, es increíble cómo ellos, al mismo tiempo que declaran en la Constitución o plantean en la Constitución una Constitución que es completamente irrisoria, incoherente, pero plantean en la Constitución que la parte principal de la economía va a estar a cargo de empresas estatales. Y sin embargo, no deja funcionar las empresas estatales, y mucho menos deja funcionar al sector privado o a los cuentapropistas, o lo que llaman el otro sector.
Entonces, lo están calificando de mercado negro, y las sanciones es parte de lo que es la tarea de ordenamiento. O sea, ellos mismos han creado este mercado negro paralelo y obligan ahora, porque desde luego ellos no son los que han aumentado los precios, han aumentado los salarios, pero con la unificación de la moneda, a la vez que aumentan el salario, aumentan el precio de la canasta familiar. Y desde luego, ¿a quién van a culpar? Pues bueno, a los que están vendiendo y revendiendo artículos que son comprados en el exterior, claro, o enviados por familiares.
Claro, es lógico, es simplemente es desconocer, en economía, desconocer la ley de la oferta y la demanda es como desconocer la ley de la gravedad. Bueno, si usted desconoce la ley de la gravedad, más tarde o más temprano va a descubrirlo y le va a doler porque va a caerse en el suelo. La ley de oferta y la demanda es toda una serie de relaciones donde los productores y los compradores, de alguna manera a través de tanteos en los mercados, llegan a un precio que es más o menos lo que refleja la combinación de necesidad por parte del comprador y capacidad productiva por parte del productor o del trabajador. Esto se desconoce completamente. Increíblemente, lo conocen los economistas cubanos que, aunque defienden el socialismo, de alguna manera, y tienen...
Están tratando de abrir un hueco, una brecha.
Están tratando de hacer abrir un campo de racionalidad en las decisiones económicas, aún dentro de un marco socialista. Pero no, ni siquiera eso. O sea, por eso yo afirmo, y por muchos años lo he dicho, el socialismo cubano posiblemente haya sido, o ha sido, sigue siendo el peor de los socialismos en ese sentido, porque no da espacio para resolver sus propios problemas y colocan al país entero, colocan al régimen socialista entero en una posición estratégicamente precaria, estratégicamente insostenible, lo cual es absurdo. Y eso se viene haciendo, es extraordinario. Era peor en la época de Fidel Castro.
Ahora bien, profesor, vamos a hablar un poco del desabastecimiento. Que yo sepa, hasta ahora, el boniato es parte, vamos, el boniato se da en Cuba, es parte de la agricultura, ahora está carísimo y escondido.
Es increíble.
Como si fuera carne de res. Y esto es a medida que avanza la tarea de ordenamiento, peor se pone la relación salario-precio para los cubanos. Los precios para arriba y la plata para abajo, se quejan los cubanos, donde tienen que hacer una larga cola. Y eso, imagínese usted, con plena pandemia, unas galletas de pan para comprarla. Y la llamada tarea de ordenamiento ha traído salarios más altos para los cubanos, pero los precios son tan elevados que no ven el beneficio y otras distorsiones que aumentan las carencias. Hasta donde yo sé, el boniato en Cuba es un tubérculo que se da como la yuca, como la papa, no es un producto importado, no es un producto por el cual ellos tengan que pagar un precio cash, que es lo que está pasando. Casi, vamos, estamos viendo como que el boniato está mucho más caro ya que la carne de res y la carne de puerco.
Bueno, lo cual es un síntoma terrible de hambruna. O sea, cuando el boniato puede ser una de las cosas que salve a la población cubana de una hambruna, de morirse de hambre. Yo no estoy hablando de una metáfora. Cuando se dice hambruna, es técnicamente una situación donde la falta de alimentos básicos empieza a afectar a la población hasta su muerte. O sea, no es, y Cuba ha vivido en esa situación precaria por muchísimos años. Es extraordinario que el gobierno cubano no ha aprendido nada de la elección cuando desaparece la Unión Soviética y desaparecen todos los subsidios. No son capaces de tomar en serio la economía y por una vez hacer, por lo menos garantizar un abastecimiento seguro para la población. La población vive no solamente con mala alimentación y con malos suministros, sino vive en el sobresalto diario de que a lo mejor no puede conseguir la suficiente comida para ese día, para alimentar a su familia y a sus hijos. O sea, una cosa, yo realmente, mientras más veo la situación en Cuba y veo la falta de verdaderas soluciones, buscan soluciones en palabras. Ahora la nueva palabra es el ordenamiento. Ellos como creen que pueden resolver el problema económico del país cambiando las palabras. Y lo que hacen es engañarse ellos, engañar a la población, mantenerlos continuamente. Por suerte ahora, obviamente, el país está llegando, la población cubana está llegando a una situación donde está superando su desorganización cívica, su desorganización política, su desorganización...
No, y han salido protestones, y han salido contestadores, y han salido indudablemente personas que están en desacuerdo y lo hacen público a través de lo que se ha convertido en el puente más fuerte y más fructífero para decir la realidad cubana, las redes sociales. Muchísimas gracias, profesor Sanguinetti, por haber compartido sus criterios. Y dándole las gracias, me voy a la pausa, regreso con nuestra segunda hora en Tras la Noticia. Gracias, profesor.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Santísimo. Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Levántate, Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, donde para mí es un placer recibir a la profesora Iliana Fuentes, una mujer siempre preocupada por el tema de la mujer cubana, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, Iliana, muy buenas tardes a Tras la Noticia.
Gracias, Cari. Saludos muy grandes para ti y para toda nuestra audiencia.
Bueno, ahora tenemos violencia no solamente con cubanas que viven en la isla, sino una cubana residente en Estados Unidos ha sido golpeada y procesada por desacato en La Habana. Esta es una nota de Cibercuba, donde Amanda Conde, ciudadana cubana y americana, ha denunciado el sábado pasado en su cuenta de Instagram que agentes de la PNR la agredieron físicamente y ahora intentan fabricarle un caso por supuesto desacato. La denuncia está acompañada, y la he visto, por fotos de moratones producidos durante el arresto que las autoridades cubanas consideran que ella se los hizo, se los autoinfligió. Según el testimonio, este acto de maltrato comenzó a las 10 de la mañana en el Banco Popular de Ahorro, ubicado en Ayesterán y 20 de Mayo, donde Conde se dirigía tras intentar comprar una perrita. ¿Qué te parece esto?
No me extraña la falta de pudor, la falta de ética, de principios, la violencia. Esto no es nuevo. Que le esté pasando a una cubana que es ciudadana americana es alarmante, porque muestra que no, que esta gente no se detendrán ni se detienen en nada. No les impide nada para ellos hacer lo que les place con cualquiera que sea, hombre, mujer, niño, anciano, nacional, extranjero, marciano o de cualquier planeta. Cuba es un país sin leyes, o sea, sin leyes, que las leyes que tenemos en los países civilizados. No es que no tenga leyes, claro que tiene leyes. Incluso las autoridades violan sus propias leyes. La seguridad del Estado, los agentes de seguridad del Estado diariamente violan la Constitución de Cuba, la Constitución, violan las leyes, se les señala constantemente los disidentes, se los señalan constantemente, Me citan el artículo, el número del artículo, la fecha que pasó esa ley, etcétera, etcétera. Se lo citan todo porque están entrenados ellos, los disidentes, para poder contrarrestar los abusos de seguridad del Estado. Pero no importa que tú le cites la constitución completa y el mamotreto de todas las leyes que pueda haber en Cuba. No les importa, porque ellos no reciben ni recibirán por largo rato ningún tipo de castigo ni sanción ni órdenes diferentes. Ellos están por la libre. Cuba ha sido siempre el país gobernado por la seguridad del Estado. Ramiro Valdés, toda su vida, toda su gestión en el MININC, tuvo más poder o tanto poder como Fidel Castro, porque era el que manejaba los hilos de la sociedad civil, de las posibles opiniones contrarias, de los posibles contestatarios del régimen. Y eso es un poder absoluto en una sociedad. Y es lo que tienen hasta el día de hoy. Y lo estás viendo. No les importa. No les importa quién es la persona, como dije, si es hombre, si es mujer, si es un anciano, si es un joven, si es blanco, si es negro, si es chino, si es americano, si es mexicano, si es de la nacionalidad que sea.
Ahora bien, hay algo también que me llama la atención, porque dentro de todo este reordenamiento económico, ¿no?, ese régimen misógino, porque indudablemente se ha caracterizado desde el día uno por odiar a la mujer cubana, la sacó de su centro como madre, la mandó a trabajar al campo, la vistió de guinga conjuntamente con las federadas, en fin, la utilizó como un producto más para que colaborara con el régimen y se apartara del hogar. Ahora la manutención de los hijos de progenitores separados en Cuba depende más de la voluntad y la conciencia de los padres que de la ley que los obliga a pasar a sus descendientes una pensión alimenticia. En el mundo moderno existe el alimony. En Cuba, la tarea de ordenamiento implica el aumento de salarios y pensiones, donde una madre cubana recibe sencilla y llanamente 200 y pico de pesos para mantener a sus hijos, 5 hijos. Dame tu visión de hasta dónde, hasta cuándo, el odio contra la mujer cubana.
Imagínate tus 250 pesos, que es el caso de Laritza Pérez Sardina, y probablemente de miles de mujeres cubanas que tienen 3 y 4 hijos, que han tenido su familia y que están en la ruina porque nunca han tenido nada propio. Claro, cuando la mujer se llena de hijos, jamás, en ningún país del mundo, jamás sale de la pobreza. Pero bueno, toda mujer tiene derecho, todo ser humano tiene derecho a ser padre o madre, ¿no? Entonces, 250 pesos dividido entre 25 cooks por peso, ¿cuánto es el sueldo, el equivalente de la entrada de esa pobre infeliz con sus 5 hijos
no,
chiquitos?
Imagínate, no le dan ni tan siquiera para lo que dan por la libreta de racionamiento.
Exactamente, ni para lo que le dan, lo que le dicen la canasta básica.
La canasta
que de básica,
familiar, claro.
Que de básica no tiene nada. Entonces, te podrás imaginar, con 5 hijos, ella habla en entrevista reciente que salió publicada en Diario de Cuba, que el padre de los hijos, ellos están divorciados, el padre de los hijos, que a todas luces está en el exterior, no está dentro de Cuba, le pasa una mensualidad para los hijos, pero no le alcanza. No creo que llegue ni a $50 lo que le manda el padre. Son 5 bocas más una, son 6 bocas, suponiendo que él no tenga responsabilidad de ella, que nada más que tenga responsabilidad moral y legal por los 5 hijos. $50 no alcanza para nada. con 5 niños que hay que vestir, alimentar, darles techo, llevar al médico, comprarle alguna bobería, almuerzo, desayuno, almuerzo, comida, merienda, los uniformes de las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede vivir esa mujer? Hay otro informe también en Diario de Cuba de mujeres que están sin casa, que están sin casa y están viviendo en locales que han ocupado, que estaban vacíos y simplemente se han metido ahí y los han ocupado con 3 hijos, 4 hijos, 2 hijos, 5 hijos, igual.
Correcto.
La misma situación.
No, y arriba de eso ahora divorciarse para lograr la manutención de un hijo, contratar un abogado defensor es mucho más caro en Cuba tras el ordenamiento. O sea, la subida de las tarifas hace prever un aumento de la defensa penal del oficio. O sea, esta tarea de reordenamiento ha sido dirigida más que todo a incrementar la represión una vez más, no solamente contra la mujer cubana, sino cómo van a reaccionar los abogados de los sistemas de bufete colectivo.
Exactamente. Se dice, se documenta, que los precios de productos y de servicios, incluyendo los servicios de un abogado, se han disparado a un nivel 4 o 5 veces mayor de lo que era antes del ordenamiento. ¿Quién puede? Pero ¿quién puede? Además, cuando se hace esa equivalencia con los dólares, si hubiera dólares en la calle, es más, si hubiera CUCs, que también los retiraron de inmediato, se desapareció el CUC, y ahora también se va a desaparecer, se van a desaparecer los subsidios, aunque Marino Murillo, ese cínico que dirige la implementación y el desarrollo de los lineamientos de la tarea ordenamiento, anunció que la gente no puede pensar de que el gobierno pueda subvencionar sus necesidades. Ah, no, ¿y quién lo va a subvencionar? Llevan 62 años con un Estado que han armado ellos, un Estado totalitario y absoluto, que controla todo lo que hay en el país, que es dueño y señor de vidas y haciendas. ¿Quién, si no el Estado cubano, habría de proveer a quien lo necesite? No solamente a los ancianos, sino a las madres solteras, a las madres que no tienen pareja con hijos. Esto no es solamente un movimiento contra las mujeres, es un movimiento contra los niños, porque esas criaturas no tienen culpa ni responsabilidad ni de lo que ese Estado inmoral haga, ni lo que sus madres no pueden obtener porque tienen que cuidarlos o porque no tienen trabajo. Esa muchacha de la que estábamos hablando antes, en la entrevista dice que ella nada más que está esperando que su bebé, la más chiquita, que todavía estaba de brazo, cumpla 1 año para entonces ella poder buscar un trabajo, un empleo. Un empleo que no le va a resolver nada, porque
nada,
le va a
dar no, nada.
En pesos cubanos que no sirven para nada. No hay cooks en la calle y no hay dólares. ¿Qué le espera a ese pueblo? ¿Qué le espera a los viejos, a los ancianos de Cuba? ¿Qué le espera a las mujeres? Bueno, más de lo mismo, porque este nuevo periodo especial no es el segundo. Hay un texto que se llamó, que se titula No es fácil, el periodo especial y las mujeres, donde una entrevistada en ese libro por la autora le dice, la autora le pregunta, bueno, ¿qué me puedes decir del periodo especial? Porque fue en los 90, ¿no? Y la persona que está siendo entrevistada le contesta, ¿de cuál periodo especial tú me hablas? ¿Del de los 60, de los 70, de los 80 o el actual? Y ahora, 20 años más tarde, podemos, o 30 años más tarde, podemos decir, ¿cuál quieres, de cuál hablas? ¿Del 90, del 2000, de lo del 2010 o ahora? O sea, Cuba ha estado en un periodo especial siempre. porque el pueblo
quiero tocar
no
contigo un tema que yo creo que el si esto sucede en el en la calle, y siempre yo he querido tocarlo contigo, yo creo que el mayor feminicidio que se comete en Cuba se está cometiendo contra las presas políticas cubanas, desde siempre. Fuimos abusadas, maltratadas, tratadas como si fuéramos animales, engaleradas, pero ahora también mueren por enfermedades contraídas en la cárcel.
Claro.
Y esto es preocupante porque el alto índice de mujeres que han muerto en circunstancias no muy claras después de salir de prisión es muy grande. Dame tu criterio.
En prisión, lo digo yo a distancia, porque como no tengo la experiencia horripilante que tienes tú y que han tenido 6.000, 7.000 mujeres que pasaron por el presidio político en los años 60 y 70, eso no se, ese dato no se conoce muy bien. Se ha escrito, pero no se conoce muy bien. Y las presas que todavía están en prisión, en estos momentos que caen en prisión, que cumplen un año, dos años, cinco años, cuatro meses, lo que sea, pero están bajo el acoso y la amenaza de prisión o en prisión en sí. Bueno, las mujeres que van a presidio, los hombres también, pero las mujeres cuya salud quizás es un poco más delicada en el sentido de las necesidades de las mujeres, ¿no? De sus cuerpos, de la pérdida de sangre mensual, de que quiere decir que se pierde un glóbulo rojo, que se pierde, o sea, la salud se va deteriorando.
La falta de asistencia médica, cuando teníamos un ataque de asma y gritábamos por una aminofilina y llegaba la supuesta enfermera cuando ya la presa estaba casi cianótica.
Exacto, exacto. O sea, entre la mala alimentación, que ya se sabe que la comida casi siempre estaba hasta podrida, la poca comida que se les daba, entre la falta de alimentación, la falta de actividad saludable en el sol, afuera, en el exterior, los malos tratamientos médicos o los no tratamientos médicos, porque tampoco, o sea, se sabe que tampoco recibían, como acabas de decir, el tratamiento médico necesario. Y cuando se le daba tratamiento médico, habría que averiguar qué más le hacían a una mujer una vez la tenían bajo una terapia o en una operación quirúrgica. Todos esos factores y la falta de higiene, el hacinamiento de la cárcel, todos esos factores contribuyen no solamente a adquirir, a que la persona, el preso, la presa en este caso, adquiera enfermedades que en una vida normal jamás las tendría, sino a que su salud en general.
Estamos hablando de una mujer joven, 31 años, estuvo 7 años o 5 años en prisión y murió de neumonía múltiple y hepatitis C que contrajo en prisión casi al año de estar en libertad.
Claro, claro, claro. Y es lo que hemos visto suceder. El preso o la presa está enferma, no le dan el tratamiento médico. La negligencia médica es horripilante, es la peor de las peores. Dejan que la presa o el preso se enferme, se deteriore, se enferme más, se debilite, y entonces cuando lo sueltan a la calle, a veces antes de cumplir la condena o habiendo cumplido la condena, esa persona es un guiñapo, esa persona es un esqueleto que todavía camina. Y no es extraño ni nos debe sorprender que muera muchas de esas personas hayan muerto, muchas de esas mujeres hayan muerto al poco tiempo de salir de presidio. Yo recuerdo, y me viene a la mente, yo recuerdo cuando Sebastián Arcos Casabón salió de Cuba, cuando lo dejaron salir de Cuba y llegó a Miami, y era un esqueleto muriéndose ya, porque había tenido un cáncer durante 4 o 5 años que no le habían tratado en presidio.
Así, así sucedió con Lolín Correoso.
Imagínate.
Que murió justamente, le dieron la libertad, sabían que tenía cáncer, no le dieron la atención médica adecuada, y cuando ya vieron que estaba en las últimas, por decreto le dieron una libertad para que muriera en su casa.
Claro, para que
pero
se muriera
no
fuera de
su no la atendieron, exacto. Sabían que tenía cáncer y dejaron, exacto, que ese cáncer hiciera metástasis en el cuerpo, exacto, de una mujer de apenas 29 años.
Es la total falta de ética humana, la crueldad absoluta. Yo siempre le preguntaba a mi padre, que en paz descanse, papi, ¿de dónde salieron estos cubanos? ¿De dónde salió la crueldad que se está viviendo en Cuba? Esto hace años, ya falleció hace unos cuantos. Pero él me decía, mi hija, la naturaleza humana, ¿quién la entiende? Pero es que uno quiere entender. Porque sí, y voy a decir algo que parecerá gracioso, pero no es gracioso. A mí me cuesta trabajo, y lo evito, matar a una cucaracha. Así que, ¿cómo pensar que un ser humano pueda recibir una satisfacción y un placer morboso de torturar o de maltratar o agredir a otro ser humano?
Te doy la gracia, Ileana, porque nos queda pendiente, me encanta, porque estos son los criterios que el pueblo de Cuba, la mujer cubana, tiene que acabar de entender, que está en sus manos, está en su poder, el poder levantarse y poder decir basta ya. Tengo pendiente contigo, y lo haremos la próxima semana, cómo la violencia de género comienza en las escuelas. Quiero darte las gracias por tus opiniones, por tu razonamiento, por mantener siempre el dedo en el renglón, porque si en el exterior son capaces de abusar impunemente de la mujer cubana, ¿qué nos pasará dentro de las prisiones castristas?
Exacto.
Gracias, Ileana.
Gracias,
y por eso me despido en el día de hoy, dolorosamente tocando un tema neurálgico y triste. Gracias en asistencia técnica a Efraín García, la producción de Miguel Sánchez, porque tras la noticia está para desmontar las mentiras del régimen castrista. Los dejo ahora con el boletín de noticias y las noticias como son, con Amado Gil y José Luis de Ramos. Muy buenas tardes.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web.
No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard, encontré Licencia de Conducir, de la vocalista y actriz Olivia Rodrigo.
Forever now I drive alone past your street.
Better Days, Días Mejores, de Aunt Clemens y Justin Timberlake, debuta en el primer lugar de la cartelera R&B Digital Songs.
Better days coming.
Better days, better days.
I know you've been kicked down, slept on, let down, faith gone, waited for too long for something to think.
La banda Greta Van Fleet asciende al número uno de la lista mainstream rock con My Way Soon, pronto a mi manera. Time to go. Es hora de ir. Lo último de Taylor Swift llega a ser el sencillo más descargado de la categoría de música alternativa.
When the words of a sister come back in whispers that prove she was not. In fact, what she seemed, not a twin from your dream, she's a crook who was caught. That old familiar body ate the snaps from the same little breaks in your soul. You know when it's time to go.
Sube a la cima de la cartelera de canciones con mayor difusión en las emisoras de música cristiana, Truth Be Told, Decir la Verdad, de Matthew West.
Oh God, if that's really true, then let the truth be told. I say I'm fine.
La nota del colombiano Manuel Turizo y los boricuas Mike Towers y Rao Alejandro alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
Que la nota le suba pa' que mueva su cintura, sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura.
Ella, ella quiere que la nota se le suba porque dice que es libre como Venezuela y Cuba.
Colombiano Camilo tiene el éxito Latin Pop número uno del momento con Vida de Rico.
No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito.
Y cerramos con la canción latina más descargada, según Billboard, De Una Vez, de Selena Gomez.